Amigos, bienvenidos. Qué alegría saber que vos estás ahí del otro lado en esta nueva aventura y locura que se nos ha ocurrido, el podcast de Somos CDA. Estábamos pensando cómo poder llegar a más personas y poder bendecir a más gente a través de la palabra que Dios nos entrega aquí en Casa del Alfarero, y se nos ocurrió hacer un podcast donde podamos charlar a corazón abierto acerca de lo que Dios nos viene hablando, que sabemos que también, así como nosotros somos bendecidos, va a bendecir tu vida, tu casa, tu familia, tu negocio, tu empresa. En este podcast vamos a hablar de todo, y quizás lo que no podemos decir desde un micrófono en un púlpito lo vamos a poder hacer en este ámbito. Así que nos tiene sumamente emocionados. Aquí estoy desde los estudios de Casa del Alfarero con la operación técnica de Germán Chagas. Como siempre, estamos trabajando para poder llegar a tu casa con la palabra de Dios. Y en esta edición vamos a tener también devocionales, vamos a tener palabra, vamos a tener testimonios. Quiero hablar con algunas de las personas que se congregan en este lugar para que cuenten lo que Dios viene haciendo en sus vidas, y también vamos a tener muchísima información acerca de lo que Dios viene haciendo. Y vos decís, y bueno, pero yo no soy de CDA, no soy de Casa del Alfarero. Te va a bendecir la palabra que Dios nos viene hablando. Así que lo vas a poder escuchar semanalmente a través de Spotify, así como te llegó este link, y también a través de distintas plataformas. Y es un honor, una bendición enorme dar inicio así al primer episodio de Somos CDA, el podcast. En esta primera edición quiero hablarte sobre un tema que viene trabajando el Señor con nosotros y tiene que ver con las emociones y cómo confunden nuestras emociones, nuestra mirada, nuestra perspectiva. Yo no sé desde dónde nos estás escuchando, pero si vos estás acá en la Argentina, estabas viviendo, al igual que todos nosotros, una temporada de incertidumbre donde de repente las cosas no están saliendo como uno las planificaba. Estamos viviendo en un momento de ajuste, de reorganización económica, política, que hace que la sociedad, el hombre de a pie, esté pasando por un momento realmente incierto. Y ahí es donde las emociones comienzan a trabajar y juegan un papel preponderante, porque de repente, como le pasó a Elías, que ahora vamos a hablar un poco acerca de él, lo que le pasa a la ciudad también afecta directamente a la iglesia. Lo que le pasa al gobierno, lo que le pasa a la nación, repercute directamente también en la economía y en el bolsillo de aquellos que nos congregamos en algún tipo de iglesia y que somos cristianos. Porque a veces creemos que, bueno, a los cristianos no nos va a pasar, pero en realidad Elías también sufrió los embates de los 3 años y medio de sequía. Y entonces, en ese sentido, ¿cómo nuestras emociones comienzan a trabajar tan fuertemente en nosotros que a veces nos pueden llevar a perder de vista la palabra que Dios nos ha hablado? Así que si te está pasando eso, te ha pasado eso, o tenés a alguien cercano tuyo que está hoy en un estado emocional que lo está confundiendo, quédate porque esta palabra te va a bendecir. ¿Sabes? Hoy la Organización Mundial de la Salud habla de que existen más de 300 millones de personas en algún tipo de estado de problema de salud mental, ya sea depresión, angustia, estrés. Pero hay mucha gente que está pasando por un trastorno de ansiedad, y es muy interesante cómo funciona el cerebro cuando estamos pasando trastornos de ansiedad. El cerebro le cuesta mucho asimilar la incertidumbre. Entonces, cuando vos estás con esta dificultad del trastorno de ansiedad, el cerebro lo que hace como para ayudar es decir, bien, si no estás pudiendo soportar la incertidumbre, yo te voy a plantear un escenario. Pero el escenario posible va a ser casi siempre negativo. O sea, lo que te va a pasar va a ser malo. Cómo va a terminar la historia va a ser malo. Y es una manera que nuestro cerebro tiene de bajar el nivel de ansiedad, porque la persona le cuesta mucho vivir en un estado de incertidumbre sin saber qué es lo que va a pasar. Entonces el cerebro dice, bueno, muy bien, te voy a plantear que esta historia va a terminar mal. Y muchas de las personas que sufren del trastorno de ansiedad también tienen la complicación de anticipar en negativo, ¿no? Todo es malo lo que vendrá hacia adelante. Te llama tu jefe y pensás que te va a despedir, te habla el pastor y pensás que te va a retar. Bueno, todas estas circunstancias vienen aparejadas porque nuestro cerebro nos plantea un escenario negativo y es ahí donde las emociones nos pueden confundir. Y esto le pasó al profeta Elías. Y qué interesante, porque el contexto de lo que te voy a leer ahora es que Elías viene de hacer descender fuego del cielo. Y Elías viene de degollar a 400 profetas de Baal. Elías viene de la victoria más grande que hubiese tenido un profeta, de demostrarle a una multitud y al rey de la época, al rey Acab, que Dios es Dios, contra todo pronóstico, haciendo la cosa más difícil, porque si lees el contexto del libro de Reyes te vas a encontrar que Elías moja el altar, lo llena de agua para que sea más complicado y Dios desciende con un fuego extraordinario quemando el holocausto y Elías se siente el hombre más poderoso sobre la faz de la tierra, el hombre más ungido, más bendecido. El pueblo de Israel se inclina ante el Dios de Elías y Elías sale de ese lugar victorioso. Pero poco tiempo después nos encontramos con Primera de Reyes capítulo 19 verso 1, donde dice: Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto la persona, tu persona, como la de uno de ellos. Y viendo pues el peligro, y presten atención a estas palabras, viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Elías escucha la amenaza de una mujer y dice que viendo el peligro, la mirada de Elías en un momento cambió, dejó de estar en el Dios que hacía descender fuego y empezó a verlo en el peligro. Y teniendo temor por su propia vida, dice la Biblia que dejó a su criado donde estaba y terminó en una cueva. ¿Sabes? Las emociones son muy interesantes y hoy se habla tanto de la gestión emocional, la educación emocional, la inteligencia emocional, pero en tiempos donde hay tanta información también nos cuesta tanto gestionar nuestras emociones. A Elías le pasó exactamente lo mismo, viendo pues el peligro. Y yo quiero preguntarte hoy en este episodio, ¿dónde estás poniendo tu mirada? ¿Estás mirando o escuchando o percibiendo algo acerca de la crisis, de lo que te dicen las noticias, lo que comenta la gente del barrio, lo que habla tu jefe, tus compañeros de trabajo, lo que se habla en la universidad, en los ámbitos donde vos te rodeás? ¿Estás mirando, escuchando esto o estás recordando que vos sos un profeta bajo un Dios de fuego? ¿Estás escuchando toda la incertidumbre, el caos, generándote esto una falta de fe y un descontrol emocional, o estás poniendo tu mirada en esto que realmente es tangible, que es la promesa que Dios te ha dado? Y es interesante que Elías llega un momento que hace una oración que creo que muchos de nosotros la hemos hecho en esos momentos de crisis. Y te quiero llevar a pensar en eso. ¿Viste esos días de que vos ya no querés más nada? Que decís: Señor, se terminó todo, que tiro la toalla. A Elías también le pasó. Y en el versículo 4 dice: y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro, deseando morirse. Dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Creo que todos hemos estado en esa temporada en la cual decimos: ya no queremos seguir más con esto, no quiero avanzar más con esto. Y no es otra cosa que el producto de nuestras emociones confundiéndonos. Porque vos que me estás escuchando ahí, de seguro que tenés decenas de promesas de Dios. Y si Dios nunca te ha hablado y es la primera vez que escuchás un episodio como este, déjame decirte que la Biblia tiene más de 3.000 promesas para vos. Dios te ha prometido un montón de cosas que las cumplirá a su tiempo. Pero mientras el tiempo llega, puede ser que vos desvíes tu mirada y empieces como Elías a ver el peligro. En cambio, Dios que vio la jugada completa, Dios que se sienta sobre el monte más alto y ve el horizonte y sabe cómo termina la historia y termina esta película, tiene mecanismos para ayudarnos a volver a encaminar nuestra fe. Primero quiero decirte que si tus emociones te han estado jugando una mala pasada, tranquilo, es parte del proceso de formación y de madurez en la vida cristiana. A todos nos pasa y nos pasa todo el tiempo. Pero ahí viene el Señor con tres cosas que quiero dejarte muy, pero muy rápido. La primera de ellas es que Dios te va a alimentar. Dice la Biblia que Dios envía un ángel y le dice: levántate, Elías, y come esta torta cocida. Si vos estás pasando por un momento de esos de falta de fe, de flaqueza, necesitas alimentarte. Y la Biblia dice que la fe es el escudo para poder contrarrestar todo pensamiento, emoción, actitud que deteriora tu estado anímico. Pero también la Biblia dice que la fe viene por oír la palabra de Dios. El comer de la torta de Elías nos simboliza a nosotros que es tiempo de fortalecernos y alimentarnos con cosas que nos hacen bien. Cuando vos venís a la iglesia, cuando vos vas a una célula, cuando vos pones un podcast como este, una predicación en YouTube, lo que se te ocurra, hablas con alguien espiritual que te aconseja, te anima, lo que estás haciendo es comiendo de la torta de la fe, alimentándote. Dios siempre, para que sigas adelante, va a traerte alimento. Por eso, bueno, tenés que aislarte. Lo peor que vos podés hacer en un estado emocional bajo es aislarte. Lo que tenés que hacer es alimentarte, alimentar tu fe. Tenés que buscar a tu predicador favorito. Tenés que abrir tu Biblia. Tenés que entrar a tu aposento, a tu lugar secreto, a tu cuarto de oración, clamar a Dios, decirle: Dios, dame una palabra. Háblame, dame alimento, porque si no, no voy a tener las fuerzas para salir de esta cueva. La segunda cosa que yo veo que Dios hace con Elías y que hará contigo y ha hecho conmigo es que nos dará esperanza. El ángel le dice: levántate, porque largo camino te resta. ¿Sabes que cuando estamos en épocas así emocionalmente complicadas, creemos que todo se ha terminado o que el futuro nunca va a llegar y lo vemos todo como sombrío? Vos sabés que la palabra angustia tiene relación con la estrechez. Cuando estamos en angustia, estamos en un lugar estrecho, en un lugar apretado. No podemos ver el horizonte, por eso nos angustiamos. Entonces el Señor viene y le dice: Elías, no me digas basta ya. No me digas que querés morirte. No me digas que no sos mejor que tus padres. Porque en primer lugar, quien decide el camino y todo lo que te resta soy yo. En segundo lugar, por supuesto que sos mejor que tus padres. Sos un profeta, sos mi profeta. Por supuesto que te has superado. Yo te he elegido desde el vientre de tu madre para que prediques y hables y anuncies la palabra a las naciones. Así que ponte sobre tus pies porque el largo camino te resta. Y en este episodio quiero animar tu fe a decirte: largo camino te resta. No se terminó, no se terminó con esa separación. No se terminó con esa muerte, no se terminó con ese negocio que se fundió, con esa empresa que se terminó, no se terminó con ese estudio que no pudiste alcanzar, no se terminó con ese diagnóstico. Levántate porque largo camino te resta. Y te lo vuelvo a decir, levántate porque largo camino te resta. Muchos de nosotros hemos pasado por temporadas donde decimos: ya está, lo único que me quedan son los recuerdos, no hay futuro para mí. Así se sentía Elías, pero Elías en un momento encontró la esperanza por causa de la palabra. Se alimentó y escuchó a Dios diciéndole: tenés que ir a ungir a Jehú. Te vas a encontrar con tu discípulo amado, que es Eliseo. Te queda mucha cosa por vivir. Hay mucho futuro. Dice que dejamos de vivir cuando tenemos exceso de pasado y muy poco futuro. Hoy, en este episodio, Dios viene a decirte: mira, te queda mucho por delante, hay mucha cosa por conquistar, hay empresas nuevas, hay nuevos negocios, nuevos ministerios, hay una familia que bendecir, hay nuevas oportunidades, hay puertas que todavía no se abrieron, así que salí de esa cueva, levántate porque el largo camino te resta. Y tercero y último, dice la Biblia que vino el Espíritu Santo en un silbo apacible. Y me llama mucho la atención porque el profeta de fuego necesitaba un silbo apacible. Y pensaba el otro día, inclusive lo escribía en las redes sociales, aunque vos te creas un profeta de fuego, no vas a poder escaparte de momentos en los cuales Dios te va a querer ministrar en la quietud. Y en el silbo apacible, en ese aire fresco, en ese vientito que viene, que refresca el alma y también el cuerpo, viene el Espíritu Santo de Dios a decirte, me vas a encontrar. Dice la Biblia que Elías lo buscó en el torbellino, Elías lo buscó en donde él lo conocía, pero ahora conoció un Dios que viene en el silbo apacible, en ese cálido viento que viene de repente. Ahora, ¿por qué Dios lo hace así? Porque tenía que trabajar con las emociones de Elías. Nuestras emociones nos confunden, pero el silbo apacible continúa siendo el que transporta al Espíritu Santo, que sana nuestra mente, sana nuestros pensamientos, sana nuestro corazón. Quizás este episodio te motive a que cuando terminemos puedas encerrarte en tu habitación y buscar a Dios y decirle, Señor, ¿dónde está ese silbo apacible que viene a confortar mis emociones? Pero también me viene a alimentar y a decir que me queda mucha cosa por conquistar. Aquí, desde Casa del Alfarero, estamos orando para que este episodio pueda bendecir tu vida y pueda animarte a volver a meterte de lleno en la presencia de Dios. Que tus emociones no te confundan. Que lo que escuchás por ahí, las noticias que te llegan no terminen con tu fe. Por el contrario, que te cierres y te encierres en la presencia del Señor y el silbo apacible sane tu corazón, sane tus emociones, que la torta de la fe alimente tu espíritu y que la esperanza de un futuro mejor te llene de fuerzas para encarar este año que va a estar cargado de desafíos. Te bendigo.